Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 31 de enero del 2024, a las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. Lamentablemente, la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias.
Lo que se está haciendo en Nuevo León, el gobierno de Samuel García, agilizando la frontera, modernizando, reconstruyendo la carretera a Colombia, es muy importante que se replique en todo México para atraer inversiones, para generar buenos empleos.
Precisa que Tim Golden es un periodista muy prestigiado, por lo tanto, pues es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano. Me parece que él está obligado a presentar una denuncia porque pues están acusando al jefe del Estado mexicano.
Inicia ella una gira de trabajo en la ciudad de Nueva York y Washington con el objetivo fundamental de establecer un mensaje sobre su visión de México. Tendrá reuniones con los consejos editoriales de los principales periódicos.
Yo no tengo datos para afirmar que pueda haber una narcoelección. O sea, hay un tema de seguridad en todo el país, sin duda alguna lo hay. Hay que atenderlo. Yo, al menos personalmente, no tengo datos para afirmar que exista una narcoelección.
Único, se confirma la resolución impugnada en lo que fue materia de la controversia.
Los ministros de la Corte y los jueces y magistrados tenemos una garantía judicial. Ese es un texto expreso. A mi haber de retiro, a la parte profesional de mi haber de retiro hasta este momento, no renunciar.
Les comparto que hoy he tomado la difícil decisión de dejar al partido en el que milité durante 17 años, al partido que tanto quise, el PRD, pero no puedo compartir las decisiones que la dirigencia de Jesús Zambrano.
Y el diputado César fuera congruente, ya que renuncia al partido, debería renunciar también a la pluri, a la que llegó por el partido, al que ahora ya no quiere, y por eso renuncia.
Lamento mucho que haya perdido el PRD quizás a uno de sus cuadros más valiosos, congruente, consistente, que tiene dignidad.
No acepto al PRI que determina por cercanía o incondicionalidad y que no reconoce liderazgos ni fuerzas políticas locales. Ya no deseo pertenecer a un PRI.
Quiero también informar a todos ustedes, pero por supuesto a toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación, que en 2024 no subirán las tarifas del transporte público.
Sin embargo, prefirieron el perfil gris de Taboada, pero me parece que es el perfil que le convenía tanto a Alito como a Zambrano. Es el perfil que quería el presidente de la República.
Viendo cómo otra vez está hecho una. Es decir, no tienen una estrategia en el gobierno de la ciudad para mantenerla limpia. No tienen una estrategia tampoco para darle atención constantemente.
Y estamos escuchando a Travis Scott. Travis Scott es este rapero, compositor y productor musical. El pasado 28 de enero, Travis llegó ya al Casey Center de la ciudad de Miami gracias a su tour Utopía. Ahí aventó un set list de 42 canciones. Es lo que está moviendo hoy las redes sociales y, por supuesto, vamos a tener su música a lo largo de los siguientes minutos. Vamos ya a la pausa comercial y, por supuesto, pues nos vamos a detener en el tema de esta investigación periodística que se difundió el día de ayer en uno de los portales pues más reconocidos a nivel Estados Unidos y a nivel mundial, por un periodista también de reconocimiento, Tim Golden, en este evento, o bueno, en este medio de comunicación ProPublica, sobre unos señalamientos, presuntos señalamientos contra quien fuera candidato a la presidencia en el 2006. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de todo eso y lo que está ocurriendo en la política juntos cuando regresemos.
En un momento regresamos. juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país y lo que ha estado orbitando en la agenda informativa, pues es esto que escuchamos, que vimos y que leímos el día de ayer a través de las redes sociales y este reportaje de ProPublica elaborado por uno de los pues más reconocidos periodistas, galardonado dos veces por el Pulitzer, Tim Golden, en este reportaje en donde pues señala que una investigación que fue detenida en su momento, pero que fue atendida en el 2006, pues habría señalado presunto ingreso de recursos del narco a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Esto lo dijeron testigos a la DEA. Hay que entender que en qué contexto está saliendo toda esta información, por qué sale tantos años después, un tema que en el 2011, 2012, tengo entendido, también ya se había, hablado del tema. En la línea telefónica se encuentra, y me da mucho gusto poder saludar a Mike Vigil. Él es ex asesor o ex agente de la DEA y él estuvo muchos años y conoce todo lo que ocurre en ese sentido. Mike, primero, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy bien. Gracias. Gusto en saludarte y muchas gracias por tenerme en su programa.
Amar, Mike, ¿qué debemos y cómo debemos leer lo que ayer se publicó por ProPublica y que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza tajantemente? Hay declaraciones también de Nicolás Mollinedo que también ya rechaza tajantemente esto, Mike.
Sí, se trata de un informante que les llegó a la DEA y él comenzó a declarar que él estuvo en una reunión o que estaba trabajando con la Barbie, Edgar Villarreal, uh-huh, que fue detenido, que lo mandaron a los Estados Unidos y lo condenaron a 49 años. Entonces, este Edgar Villarreal, la Barbie, como le dicen, o sea, estaba trabajando con los Beltrán Leivas. Uh-huh. Entonces, esta persona que se llama López Najera, le pusieron el apodo Jennifer, uh-huh, un informante. Y entonces él comenzó a hablar de reuniones, una reunión que tuvieron donde se reunieron a hablar de tratar de influir la campaña presidencial en 2006, cuando estaba haciendo su campaña López Obrador y también Felipe Calderón. Entonces, supuestamente entregaron como $2 millones a una persona que era operativo de la campaña de, uh-huh, López Obrador. Y después esta persona fue detenida y él se reunió con esta persona, Molinedo, uh-huh, Nicolás Molinedo, que era el chofer de López Obrador, y hizo un audio, grabó la conversación que tuvo con Molinedo, y Molinedo al parecer tenía conocimiento de ese dinero de la campaña. Pero la cosa muy importante en este caso, que nunca se vinculó con, sí, López Obrador. No hubo grabaciones, videos, nada de conversación. Y entonces la DEA, al parecer, quería infiltrarse más y donar, así en una manera como si fueran narcos, uh-huh, $5 millones. Pero existía un comité que revisa todos estos casos así que son muy sensibles, que pueden tener un impacto muy fuerte en la política, especialmente en otro país. Y dijeron que no iban a hacer eso y terminaron la, la investigación. Uh-huh. Solo que esto nunca, nunca llegó a López Obrador. No sé por qué se publicó esta, esta nota hace que más o menos como 17.
Exactamente.
18 a,
¿qué lectura le das a eso, Mike? El momento en el que se publica, el momento que vive México electoralmente hablando, políticamente hablando, la relación México-Estados Unidos, ¿se tiene que leer de todas las aristas? Todas esas al menos.
La cosa que se me hace algo raro, simplemente porque, como te digo, esto es como 18 años después y la cosa que... ¿Qué relevancia tiene esa nota hoy en este día? Claro. Y obviamente, pues el mandatario López Obrador lo va a tomar como un ataque personal. Y aparte de eso, va a pensar que esto era para influir la campaña presidencial, especialmente en su partido Morena. Uh-huh. Solo que esto llegó, esta nota pegó en un momento que no era muy apropiado, y esto me preocupa, Jaime, que ahora las relaciones han estado dañadas entre la DEA y México, especialmente cuando se detuvo a Salvador Cienfuegos.
Exacto.
Y luego ahora pega esto que yo creo que va a dañar hasta más las relaciones entre México y los Estados Unidos en esta campaña contra el crimen organizado.
¿Te refieres a los temas de cooperación y a todo lo que ha estado en los últimos meses pues pendiendo de un hilo, ¿no? Porque no hay esa cooperación que fluía como en otras administraciones.
Exactamente. Y esto llega a este tiempo donde estamos teniendo una crisis aquí en los Estados Unidos con el fentanilo, que estamos perdiendo como 70 mil ciudadanos en sobredosis de fentanilo. Solo que esto es un problema muy grande, y yo creo que esto va a causar muchos problemas entre México y los Estados Unidos.
Pues veremos qué es lo que ocurre, Mike, pero hay que leerlo desde todos esos ángulos. Mike, por último, tú conoces, eres un conocedor de la manera en la cual la DEA también trabaja. ¿No tiene y no corre el mejor tiempo para este organismo del Estado norteamericano que combate el narcotráfico? Hay muchas declaraciones en su contra del proceder también. Lo vemos también con el tema García Luna. ¿Hasta dónde crees que llegue todo esto?
Pues yo creo que lo que va a suceder aquí es que la colaboración se va a estar totalmente dañada.
Sí.
Yo sé que le falta más o menos como un año a López Obrador como presidente, pero la candidata que yo creo que va a ganar la presidencia va a ser Claudia Sheinbaum, que él ha nombrado para reemplazarlo. Y ella ha dicho que ella va a seguir la misma política de López Obrador. Entonces, posiblemente estas relaciones van a estar más dañadas que un año, posiblemente otros 6 años.
Híjole, pues a ver qué es lo que ocurre, porque en medio de todo esto está el combate que se tiene que realizar a las bandas criminales.
Exacto. Y la cosa que si no tenemos colaboración, como siempre ha dicho, esto va a ser... va a ocurrir más, que va a llegar más drogas a los Estados Unidos y luego más violencia a México, y no nos conviene a ningún país.
Tienes toda la razón. Pues Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, pues era fundamental escucharte porque conoces muy bien cómo están estos intramuros de esta agencia antidrogas. Gracias, Mike, cuídate mucho y que estés muy bien. Bonita tarde.
Sí, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo a Mike Vigil, el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia mañanera.
¿Dónde están las pruebas? completamente
falso.
¿Estuvo
financiado, no?
Es una calumnia. Nomás decirles, pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política. Así, y que si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo es que se orquesta esto? ¿Que no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA si es cierto o no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas. Pero no la DEA, el Departamento de Estado.
Bueno, es lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, y todas las preguntas son las que nacen en este momento y que algunas le planteamos al propio Mike Vigil. ¿Por qué en estos tiempos electorales? ¿Por qué una investigación que según realizaron en el 2006 y que tomó otro curso a partir del 2008, en estas declaraciones de este testigo protegido? ¿Por qué actúa de esta manera la agencia antidrogas? ¿Por qué también hay que analizar en estos casos, y también hay que decirlo, cuando la DEA, bajo algunos argumentos muy similares a estos, pues tiene en la cárcel a quien fuera el zar antidrogas de nuestro país? Bueno, más que nada el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Y todas esas preguntas son las que nos tenemos que hacer. ¿Por qué en ese caso sí destacaron la colaboración y todo lo que está alrededor del caso García Luna? Y hoy, en esta ocasión, pues sí, de inmediato niegan, como era natural, se tenía que negar la acusación o parte de este reportaje. Vamos a ir a la pausa comercial. Son ya las 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos juntos aquí en Grupo Fórmula. Regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5 con 23 minutos, tiempo el centro del país. Mucho movimiento en la arena política. Hoy Luis Espinosa Cházaro, quien fuera coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, señaló esto y da por finalizado 17 años de carrera política al interior del PRD. Continuará seguramente su carrera política, pero esto fue lo que dijo.
Después de 17 años de militar en el PRD, el único partido en el que yo he militado en mi vida, siempre en la expresión de Nueva Izquierda en los chuchos, renuncio al cargo de coordinador del grupo parlamentario del PRD y a mi militancia partidista del PRD.
En la línea telefónica se encuentra Luis Espinosa Cházaro. Luis, primero, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? ¿Cuánto tiempo lo valoraste? ¿Y qué nos puedes comentar al respecto, Luis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, para ti, buenas tardes también para el auditorio. Pues lo estuve meditando no solo días, sino meses. En noviembre, el presidente Zambrano faltó un acuerdo de que se tenía al interior de la coalición, de que en la Ciudad de México hubiera un método democrático y participativo, como lo habíamos hecho con Xóchitl Gálvez. Y eso pues motivó que yo comenzara a poner en duda si el rumbo del partido era el correcto. Luego, en las designaciones de las candidaturas, pues no se vieron reflejados cuadros que para el PRD son importantes, del exgobernador Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, pero sobre todo diputadas y diputados que habían ganado su territorio y que había un acuerdo para que repitieran en su encargo, no fueron considerados, como Marcelino Castañeda, como Laura Fernández, que fue nuestra candidata al gobierno de Quintana Roo. Muchos cuadros muy valiosos fueron sustituidos por meros desconocidos, amiguismo, compadrazgo, por parte de la dirigencia, y yo ya no podía seguir acompañando a quien fuera mi jefe político tanto tiempo, porque me parece que ha perdido la brújula, Zambrano, ha perdido el rumbo de ver por el partido. Yo soy constructor de la coalición Va por México, un convencido de ella, pero también un convencido de que el PRD debe llevar candidaturas que le permitan, pues en este caso ya ahora, salvar su registro. Entiendo. Llevamos dos senados de las 32 entidades y la mitad de candidaturas que el PRI y el PAN. Entonces algo pasa en el PRD. Cuando a mí me pidió Zambrano retirarme de la mesa política para dedicarme a la ciudad y luego me dijo que no habría contienda en la ciudad, pues me hace ver que las decisiones que está tomando no son las correctas.
El desencuentro es directamente con la dirigencia. ¿El partido sigues pensando lo valioso que puede ser un partido de izquierda con las condiciones del PRD? ¿Es solamente la diferencia que existe con Jesús Zambrano en su liderazgo?
Sí, por supuesto. Yo no tengo ninguna diferencia. Solo tengo aprecio y respeto para las diputadas y los diputados del PRD, para mi hasta ayer homólogo Miguel Ángel Mancera, para con quien trabajé en el sexenio que él fue jefe de gobierno. Creo que el PRD es un partido, y lo hablaba ayer en la tarde con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que le hace falta a México una izquierda socialdemócrata, progresista, pero ha perdido el rumbo porque, pues, si no hay registro, no habrá partido, y justamente por eso decidí desmarcarme. Ha dicho en las últimas horas Zambrano que así como renuncié al PRD, renuncia a la pluri. Yo le aclaro a Jesús Zambrano, la plurinominal no me la dio él, me la dieron los perredistas por 17 años de trabajo. Yo construí, representé al PRD 20, 21, 22 y 23 en la coalición Va por México. Entonces, que no se equivoque Zambrano, que mida sus palabras, porque la plurinominal ni es renunciable, ni es de una persona. Él no es el dueño del PRD, es el presidente en turno, y claro. Sí, aclaro, mi desencuentro es solamente y únicamente con Jesús Zambrano. Para Jesús Ortega, para Silvano Aureoles, para Héctor Bautista, para todos los perredistas que me conocen en el país, fue una decisión muy difícil para mí, porque es el único partido en el que yo he militado. Claro.
Y Luis, ¿qué viene contigo y con lo que está sucediendo en la campaña de Xochitl Gálvez? ¿También te vas a desmarcar de eso?
Por supuesto que no. Hablé ayer con Xochitl y le hice saber mi decisión. Ella me invitó a su campaña, continuaré apoyándola, creo que es la mejor candidata que hay. Y yo tengo una interlocución que no pasa por Jesús Zambrano con la dirigencia del PRI, del PAN, y con muchísimos liderazgos y diputados locales y federales, los senadores del PRD. No, eso no va a cambiar. Yo seguiré trabajando en la coalición, seguiré trabajando con Xochitl, la ayudaré en lo que pueda, seguiré levantando la voz. No me voy a ir ni a Morena ni a... ni al oficialismo. Yo sigo en la coalición, simplemente pues me desmarco de decisiones equivocadas que está tomando Jesús Zambrano.
¿Y tu desarrollo en la Cámara de Diputados cómo se va a llevar? ¿De qué manera se va a llevar?
Yo seré un diputado independiente, hoy han renunciado ya dos o tres diputados más a la bancada, a Zambrano, que le gusta minimizar las salidas y que dice que Silvano, que Mancera, que un servidor no representamos al PRD, pues entonces no sé quién lo represente. Si él sea la encarnación del PRD, seré un diputado independiente que votará con el bloque opositor de Va por México. Yo fui constructor de esa coalición legislativa y voy a seguir trabajando en ese mismo sentido.
Ay. Pues Luis, vamos a estar muy al pendiente y pues sin duda debió ser una decisión difícil, pero bueno, pues ya está tomada. Veremos también qué es lo que ocurre y a ver, porque hoy leí en algunos trascendidos que quizá sea la primera de varias, porque hay quejas en lo que está ocurriendo en la dirigencia del PRD y tú no los has hecho patente en esta charla. Luis, gracias, mucho éxito en lo que venga, cuídate mucho.
Gracias a ti, buenas tardes.
Hasta pronto, es Luis Espinosa Cházaro quien deja el PRD tras 17 años.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también quien deja ahora, pero al PRI, después de 40 años, es el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.
Ya no me siento del PRI de hoy. Se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología,
sin debate ni mucho menos reflexión. No acepto al PRI que determina por cercanía o incondicionalidad y que no reconoce liderazgos ni fuerzas políticas locales. Ya no deseo pertenecer a un PRI y me avergüenzo de un PRI en el que frecuentemente Alejandro Moreno Cárdenas se ha visto envuelto en confrontaciones internas y en acusaciones hacia su persona que han causado bajas importantes de hombres y mujeres con trayectorias reconocidas y valiosas.
En la línea telefónica se encuentra el exgobernador de Guerrero y quien también decidió hacerse a un lado del revolucionario institucional, Héctor Astudillo. Héctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Te saludo desde Chilpancingo. Muchas gracias. Gracias por la entrevista.
Gracias por estos minutos. A ver, difícil decisión, 40 años, ¿qué lo orilla? Vimos señalamientos pues muy serios, los que usted señala, sobre el PRI y lo que está ocurriendo en su dirigencia.
Bueno, Jorge, mira, no es una decisión de hoy, ni de hace una semana, ni de hace un mes. Es una decisión que se viene armando, pensando, desde hace, yo creo que un año y medio. Dejé de ser gobernador, recibí invitaciones, convocatorias, pero siempre con mucho cuidado y con mucha prudencia y con mucha pertenencia al PRI. Creo que parte de todo este problema que se ha venido observando en el PRI nacional ha tenido consecuencias no solamente con Héctor Astudillo, sino con muchas renuncias que se han presentado. Uh-huh. Mi renuncia es una más de muchas que están y que seguramente, que yo tenga el deseo que así sea, se van a presentar en los próximos días.
Es interesante.
Todo está relacionado, uh-huh, todo está relacionado con una actitud destructiva, sectaria y yo creo que poco prudente y poco cuidadosa de quien es el presidente del PRI nacional, que fue mi compañero gobernador y a quien apoyamos, por cierto, para que llegara a ser el presidente del PRI nacional con varios gobernadores, entre ellos Alfredo del Mazo y un servidor. Entiendo. Es una actitud que tal pareciera que todo aquel que no le dice algo que le guste lo quiere exterminar. La política que se sigue desde el PRI nacional es una política de exterminio y eso es muy grave. Yo lo vine observando, lo vine analizando, uh-huh, y yo tomé la decisión frente a lo que he visto de retirarme del PRI. Porque además las últimas decisiones que se presentaron en la conformación de las listas de plurinominales, a mí en lo particular no me ofende sí, a Guerrero, porque frente a que a Campeche, que tiene 130 mil votos contra Guerrero, que tuvo casi 600 mil votos, les dan 4 plurinominales y a Guerrero les dan 0. O sea, El presidente del PRI abusa de su poder para favorecer a los que él considera y quiere favorecer, y se olvida que en el priismo nacional, por eso es presidente del PRI nacional, debe haber proporcionalidad, y no ha habido ni eso, ni respeto, ni consideración, ni mucho menos diálogo y por supuesto tolerancia para encontrar disidencias y entenderse con ellas.
Estamos platicando con el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien hoy anuncia la renuncia al PRI, señala que el tricolor se ha convertido, como lo veíamos y como lo dijo, un grupo sectario sin ideología y sin debate. Héctor, exgobernador, ¿se pasará a otro partido político? ¿Qué será de usted? Usted tiene una larguísima trayectoria, sabe hacer política, le gusta la política. ¿Qué viene para usted?
Bueno, lo que viene es primero tener muy claro mi compromiso con México, con Guerrero. Yo aquí estoy. Hace 2 años, ¿sí?, un poquito más de 2 años, dejé de ser gobernador. Me formé en las filas del PRI desde los cargos más modestos hasta llegar a ser dos veces ser candidato a gobernador, una perdí, otra gané. Uh-huh. ¿Qué viene para mí? Mi enorme compromiso con México y con Guerrero. Creo que es tiempo también para participar en la sociedad, llamar a la sociedad, empoderar a la sociedad. Creo que es todavía buen momento para hacerle un llamado a todo México para tratar de que todos juntos podamos pensar en que este país pueda ser diferente y no en el camino en el que estamos. Sí. En esa ruta estoy. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Xochitl Gálvez, uh-huh, me llamó por teléfono y quedamos en platicar y seguramente platicaremos y conversaremos.
¿Hubo un intento de que no dejara el PRI? ¿Habló con la dirigencia? ¿Sí? ¿Intentó hablar con la dirigencia? ¿Intentó haber un convencimiento de que no dejara el PRI?
Sí, hablé con Alejandro Moreno, al que le dicen Alito, uh-huh, y le hice sentir y ver que era muy importante que, igual que en Guerrero, en todos los estados tenía, claro, que haber más inclusión. Pero para él no hay inclusión. Entiendo. Solamente hay sus amigos y sus cercanos.
Pues Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, gracias por estos minutos y muy atento a lo que ocurra con su carrera política en el futuro. Cuídese mucho.
Muchas
muy
gracias.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, muy amable, que amigo Núñez. Bye.
Gracias, Dios. Hasta pronto. Vamos a la pausa. Juntos regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5:38, tiempo del centro del país. Hoy, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la ley de la industria eléctrica, esta que se aprobó en el 2021, tiene inconstitucionalidad. Otorgó el amparo a 6 empresas. Así ocurrió en la sala de la Suprema Corte.
Ministro Presidente, le informo que hay 2 votos en contra de la propuesta de las ministras Esquivel Moza y Batres Guadarrama y 2 votos a favor del proyecto de los ministros Aguilar Morales y el suyo.
Gracias, señora secretaria. Estándose entonces en su puesto del artículo 56 de la ley de amparo, al haberse calificado de legal la excusa formulada por el señor ministro Laines Potisek, se aprueba este proyecto con el voto de calidad de la presidencia.
Bueno, es lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad en Línea Telefónica. Jesús, ¿qué alcance tiene esto y qué profundidad tiene la decisión que se toma hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Pues mira, la resolución de la segunda sala es, para ponerlo en términos prácticos, en la práctica no hace nada, pero en la parte jurídica hace mucho. ¿Por qué en la práctica no hace nada? Porque estos amparos, pues desde luego ya tenían, ya estaban en activo, ya tenían consecuencias, estaba suspendida la aplicación de esta reforma de marzo de 2021. En ese sentido, pues el despacho eléctrico y todo el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional sigue igual que el día de ayer. Ahora bien, ¿por qué es importante? Pues porque con esto se quedan sin efectos de manera más permanente, con más solidez, es decir, ya con la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es más profunda este revés a la reforma a la ley de la industria eléctrica.
¿Ya no hay, esto ya no es atacable? ¿Ya es la última decisión?
Mira, sí, porque en este sentido, estos amparos pues ya no se van a poder echar para atrás, ¿no? Entonces, no es que se esté declarando inconstitucional esa reforma, porque no hay en este proceso una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucionalidad constitucional como las que se presentaron el año antepasado y el año pasado se resolvieron. Pero el hecho de que el amparo prosperara en la Suprema Corte, pues deja sin efectos la reforma. En ese sentido, pues las consecuencias, insisto, son las mismas. Se queda sin efectos de una manera más profunda, esto pues porque se estaba afectando el derecho a la competencia de, en este caso, lo que se resolvió son 6 empresas, pero hay decenas más de amparos que seguramente se resolverán en el mismo sentido.
Y esto va a destapar pues una inconformidad que existía con el sector privado y con las inversiones que se habían realizado en una industria que es y que había realizado inversiones cuantiosas en el sector eléctrico y que había también pues dado una condición de mejoría a la Comisión Federal de Electricidad en cuestión de competencia. ¿Se va a emparejar el piso por utilizar un término?
Pues mira, no necesariamente, porque insisto, como la reforma no había entrado, no había tenido efectos prácticos todavía, entonces el despacho eléctrico que la reforma pretende favorecer a la CFE y en contra de los privados, pues ya no tenía efectos, y esto lo único que hace es confirmar que no tenga efectos. Ahora, ¿qué sí cambia y digamos en qué sentido sí se avanza de una manera muy particular? Tú te acordarás, y el auditorio que nos escucha también, que tenemos una consulta en materia energética con nuestros socios de Estados Unidos y Canadá en el T-MEC. En este caso particular, pues lo que hace es, digamos, aliviar un poco las tensiones, porque este punto de la reforma a la LIE es sin duda el punto más tenso, más áspero de esas consultas. Entonces esto definitivamente no elimina, pero sí disminuye la probabilidad de que en esas consultas nos tengamos que ir a un panel muy difícil de ganar.
Mira, ese es un punto que no lo había escuchado y qué bueno que no lo aclaras. Y también que le dan pues elementos a que esto que los analistas y especialistas señalan que era un panel pues prácticamente perdido por el gobierno mexicano. Pues muchas gracias, Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO. Interesante, y veremos qué es lo que dice el presidente al respecto. Seguramente mañana habrá una respuesta a la decisión judicial. Cuídate mucho, Jesús. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Jaime. Un saludo.
Hasta igualmente. Pronto. Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Una juez federal suspendió hoy nuevamente las corridas de toros en la Plaza México. Otorgó una suspensión provisional, un nuevo amparo. Salvador Arias, integrante del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana, esta asociación civil, en la línea telefónica. Salvador, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte nuevamente y un saludo para tu auditorio.
¿Cómo reciben esta noticia?
Bueno, mira, Jaime, te pongo en contexto. Hace algunos meses, en mayo de 2022, los taurinos denunciamos, pues precisamente, que fuimos objeto de una arbitrariedad cuando un juez recibió un amparo, concedió una suspensión, que nosotros, respetuosos de la ley, combatimos ante los órganos jurisdiccionales, y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio la razón. Y hoy nos despertamos con la noticia de que estamos sufriendo una arbitrariedad, pero a la décima potencia, que la jueza quinta de distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, vuelve a admitir un amparo y vuelve a conceder una suspensión, ignorando por completo un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esta sentencia que se emitió en diciembre del año pasado, que es obligatoria para la juez, y que con los mismos argumentos que ya fueron derrotados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa resolución, vuelve a conceder una suspensión provisional. Estamos verdaderamente sorprendidos e indignados por esta arbitrariedad que se dio.
¿Y qué alcance tiene esta decisión, Salvador? ¿No habrá entonces corridas estos los días que ya está planteado y que incluso ya hay hasta cartel?
Bueno, a ver, de momento hay una suspensión definitiva, desde luego estamos, bueno, todavía la empresa de la Plaza México está en posibilidad de acudir al recurso de queja, impugnarlo, estaríamos todavía en tiempo, pero bueno, pues los tiempos están muy cortos, pero al principio está la suspensión, es decir, en este momento no se podrían llevar a cabo los festejos del día 4 y 5.
A pesar de la decisión que se tomó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A pesar de la decisión, pero que reitero, ¿no?, fue completamente ignorada por esta juez, que debió aplicarla por ley.
¿Y qué viene entonces para ustedes? Vaya, como Tauromaquia Mexicana, entiendo que tenemos que ver esto en dos carriles. Lo que ustedes hacen como asociación civil, que acompañan seguramente en este tema la Plaza de Toros México. ¿La Plaza de Toros México y sus empresarios, o en este caso su empresario, puede acudir a un tribunal para que eche para atrás esta decisión?
Sí, desde luego, ¿no? La empresa de la Plaza México puede recurrir ante un tribunal colegiado mediante recurso de queja, precisamente para impugnar esta suspensión. Y reitero, ¿no?, estamos todavía en tiempo de que pudiera todavía revocarse la suspensión provisional. El día 7 de enero vendrá la audiencia para la suspensión definitiva, donde pues tenemos plena certeza de que eso se tendrá que echar para abajo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala, ya determinó que no puede concederse una suspensión cuando se priva a terceros de un beneficio que otorgan las leyes, que ya reconoció pues que la empresa tiene un... Las leyes le otorgan la posibilidad de dar festejos taurinos. Claro. Entonces, bueno, pues es seguir esta batalla legal pues contra estos grupos antitaurinos, estos grupos prohibicionistas,
que pretenden imponernos su forma de vida y su moral de manera obligatoria al resto de la sociedad.
Pues veremos qué es lo que ocurre. Entonces, atendiendo todo eso, pues entonces no habrá estos dos carteles que se habían anunciado hasta pasando el 7 de febrero, cuando se tome una nueva decisión jurídica.
No, bueno, estamos todavía en tiempo de impugnar esta suspensión provisional. Uh-huh. Si nos dan los tiempos y un colegiado decide revocar esta suspensión, uh-huh, las corridas del 4 y del 5 se podrán dar perfectamente.
Perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente. Salvador Arias, integrante del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana Asociación Civil, con este tema, pues sí que están... Tan polémico, lo vimos, un gran lleno de 40,000 personas el domingo pasado, y también vimos a un grupo a las afueras del recinto protestando sobre todo lo que ocurre con la Fiesta Brava. Gracias, Salvador, y atentos al transcurso de lo que vaya a suceder jurídicamente hablando.
Muchas gracias a ti, Jaime, por el espacio. Buenas tardes.
Hasta pronto. Es Salvador Arias, integrante del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana, Asociación Civil.
Juntos con Jaime Núñez.
Y está aquí en el estudio, y me da mucho gusto poder recibir a Santiago Taboada, candidato de la Alianza Va por la Ciudad de México. Santiago, ¿cómo te encuentras?
Bien, mi querido Jaime, muchas gracias por estar aquí con todo tu auditorio.
Oye, Santiago, ahorita estamos hablando de los toros, del tema que tiene que ver con eso. Tú gobernaste la Alcaldía Benito Juárez, la Plaza de Toros México está en la Alcaldía Benito Juárez. ¿Qué lectura le das a todo esto?
Pues mira, a mí me tocó precisamente cuando iniciaron todos estos amparos, uh-huh, sobre el tema del bienestar animal. Y más bien nos tocó ver a la plaza transformada en un centro de espectáculo.
Exacto.
Me parece que la plaza obtuvo una vocación distinta, interesante. Pues la gente se reunía alrededor de conciertos. Uh-huh. Y bueno, entiendo que un juez, un tribunal, perdón, levanta la suspensión y un, uh-huh, juez el día de hoy la vuelve a someter.
¿Económicamente es importante la Plaza de Toros?
A ver, sin duda es un centro. A ver, sin duda es un centro, yo lo digo, muy importante. Lo viví cuando en estos conciertos, uh-huh, había llenos totales. Se mueve mucha economía, es un gran centro de espectáculos. Uh-huh. Y me parece que tener también esa alternativa para que puedan ser conciertos, ¿no? Uh-huh. Permitía que no perdieran una fuente de trabajo, ¿no? A mí me parece que es importante. Uh-huh. Y pues nosotros hay que ser muy respetuosos. Yo siempre me mantuve en esa línea, uh-huh, sobre el tema de que mientras no existiera una disposición contraria, pues en ese caso, en mi caso, no me tocaron, claro, ver muchas corridas, ¿no?
Claro. Santiago, no podemos platicar de propuestas porque es un momento de intercampañas, pero la Ciudad de México y el Valle de México, incluso el Estado de México, están padeciendo un tema muy sensible, que es el agua.
Así es.
¿Qué hacer ahí?
Pues mira, a ver, el gran problema que estamos viviendo del agua es algo que ya nos venían advirtiendo, Jaime.
¿Nos alcanzó el futuro?
Nos alcanzó el futuro y alcanzó algo que venían diciendo, pero que veíamos tan lejano. Porque yo quiero decirte, en más de 20 años, uh-huh, a la Ciudad de México no se le ha invertido un solo peso en materia de agua. A ver, si tú me dijeras, oye, hay un gran esfuerzo de la ciudad para captar agua de lluvia, bueno, oye, hay un gran esfuerzo de la ciudad para tratar el agua, uh-huh, por ejemplo. Porque, a ver, ¿qué pasa con el agua que tú y yo y los que nos escuchan ocupamos en nuestros baños, en nuestras regaderas? ¿A dónde se va esa agua? Esa agua no es reutilizada.
Cuando llueve, pues, todo, bueno, se va a la coladera.
Al drenaje. Uh-huh. Yo lo que les decía hace un momento, la cantidad de agua que cae en la Ciudad de México, uh-huh, prácticamente con el 40%, solo con el 40% que captáramos, tendríamos posibilidad, mi querido Jaime, de que todos nos bañáramos, uh-huh, fuéramos a la escuela, las industrias hicieran su chamba. Inclusive habría agua de riego.
¿Con la temporada de lluvia que cae?
Con la cantidad de lluvia que cae, uh-huh, en la Ciudad de México, solo con el 40% podrías abastecer, uh-huh, a toda la Ciudad de México. Entonces, me parece que el gran abandono que ha habido del tema del agua, pues ha sido increíble. Y por eso nos alcanzó la realidad. Yo creo que tantas veces se dijo, uh-huh, pero como a veces quienes han gobernado la ciudad desde hace muchos años, pues como no son obras que se ven, a veces no importan. Uh-huh. Pero te pongo un ejemplo. ¿Cuántos años tú y yo hemos escuchado, y tú has tenido mucha gente que le sabe mucho al tema de agua?
Sí, sí, sí.
que te dicen que el 37 o el 40% del agua de la ciudad se ve en fugas.
Exacto.
En más de 20 años no ha habido un programa en donde no solamente se reparen, pues no es ponerles un parche o un chicle, uh-huh. es cambiar completamente el tubo del drenaje o de agua potable. No ha pasado, sigue todos los días. Del 100% del agua que cae, aunque caiga menos cada vez, el 35, 37% se ven fugas. Entonces tampoco hay voluntad. Y por eso para mí sí tiene que ver con que no han querido. Y ya son tantos años que ahora como sí les importa cuando tuvieron la oportunidad, cuando tuvieron el tiempo y los recursos, uh-huh. no se hizo nada. Bueno, hoy gobiernan también hasta la presidencia de la República. Y dime una sola obra. Les importó más el Tren Maya, les importó más una refinería uh-huh. que darle agua. Fíjate, no solamente la Ciudad de México, ¿eh? El problema de la zona metropolitana con este tema del agua es...
Sí, es un tema. Estamos platicando con Santiago Taboada, candidato de la Alianza Va por la Ciudad de México. Santiago, estamos en esta cuenta regresiva. Hoy analizaba una nota periodística. Estos 150 días que corren porque las presas del Cutzamala, las tres principales, están por debajo del 30%.
Correcto.
Y estamos ante esa situación. Y el Cutzamala, aunque no distribuye toda el agua que se utiliza, sí es un porcentaje importante, claro, muy supuesto. Importante. También la sobreexplotación que ha ocurrido en el Valle de México. Ahí también hay otro punto también de análisis, fíjate, ¿no?
Se piensa que con los pozos, que el encontrar agua o extraer agua uh-huh. es la solución y no. La solución, tú lo decías, ¿cuántos estás sobreexplotando? Por mucho que tú saques agua de un pozo, va a haber un momento que ese pozo se va a secar sí, porque claro. no tiene la posibilidad de rellenarse, por decirlo de una manera coloquial. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que tener, yo pongo el ejemplo, cuando tuve la oportunidad de gobernar Benito Juárez, pusimos una de las captadoras de agua lluvia más grandes de la ciudad. Uh-huh. ¿Qué hicimos? Utilizamos los edificios, en este caso la alberca olímpica, utilizamos la techumbre de la alberca olímpica y toda el agua de lluvia que se generó, acumula ahí. Se trata.
Ah, mira.
Se obviamente se inyectan algunos químicos, uh-huh. etcétera, para que pueda ser apta para el consumo humano. Y eso se lleva a las casas.
Claro.
Eso se lleva a. O inclusive se inyecta a la red para que la consuma la gente que va a esas oficinas.
Santiago, en tiempos, ¿qué viene para la pre-campaña, la campaña? ¿Cómo va todo eso? ¿Cómo
pues
va
mira, caminando? Nos quedan prácticamente un mes de estar en intercampaña. Tú okay. sabes que...
Tú, el mensaje es directo a tus...
No, ahorita el caso...
¿no?
Ahorita el caso de la intercampaña, mi querido Jaime, lo que sí podemos hacer es platicar de lo que estamos hablando, de un problema actual de la okay. ciudad. Uh-huh. No estamos ni dando propuestas ni pidiendo voto.
Entiendo.
Hoy estamos viniendo porque como exalcalde de Benito Juárez tuvimos experiencia en el tema del agua y también de la seguridad. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, mi querido Jaime, pues hoy podemos venir y utilizar estos micrófonos para hablar también de lo que ya hicimos y de una problemática, como tú dices, que no solamente le impacta a la ciudad, le impacta a toda la zona metropolitana de este país.
Pues Santiago Taboada, candidato de la Alianza Va por la Ciudad de México, gracias por estos minutos y pues muy pendiente del proceso, cómo se estaba llevando y qué es lo que viene ya para un futuro, ya cuando se puedan hacer propuestas. Veremos, platicaremos
claro
y por supuesto
sí.
también las entenderemos.
Nos dará mucho gusto estar con tu auditorio explicándoles
exacto.
Precisamente cómo le vamos a hacer para resolver los problemas
sí,
de la ciudad.
Los problemas con propuestas de exacto. una ciudad muy compleja como es la capital de la República Mexicana. Santiago, gracias.
Gracias, mi querido Jaime, por
cuídate
la
mucho, que estés muy bien. Gracias. Mucho éxito. Es Santiago Taboada, candidato de la Alianza Va por la Ciudad de México. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédese en Grupo Fórmula. Mañana aquí, juntos, a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.